11 de la mañana con 7 minutos y ya lo tenemos del otro lado de la línea, Pedro Saborido, para charlar con él un rato. ¿Cómo estás, Pedro? ¿Qué tal? Buen día.
Muy bien. Mira, una de las cosas que en un momento, viste, con Diego, con Capusotto, en Peter Capusotto,
sí,
solíamos muchas veces a hacer cosas con Borges.
Sí, claro, me acuerdo. La salchipapa.
La salchipapa, claro, cosas así, como que él había inventado la salchipapa, sí, que había hecho la letra del bombón asesino original, también, etcétera, etcétera.
Y vos perdóname, un detalle, un paréntesis, Pedro, ¿vos hacías, sí, la voz de Borges?
Sí, sí, entonces a partir de eso uno empezaba a bromear y entonces yo me metí. Pero había algo que una vez charlando de eso, empezando a ver cosas de Borges, y nos pusimos a charlar con una persona, nos contó algo de Borges, que era muy amigo de Scalabrini Ortiz. Uh-huh. Es decir, como uno podía decir, ¿cómo puede ser que Borges, que era un tipo, un anglófilo, uh-huh, antiperonista, fuera? Bueno, fue antes de que llegara el peronismo. Y después recordé, claro, en el libro Adán Buenos Aires, de Marechal, que también había sido muy amigo de Borges,
sí,
se cuentan las aventuras de esta muchachada, en la cual estaba Azul Solar, Marechal, uh-huh, Scalabrini Ortiz y Borges, además de un par más. Uh-huh. ¿Sí? Esto, claro, esto hablaba, cuando uno habla de identidad y refiere rápidamente en las comodidades en las cuales pone a Borges como un tipo a determinadas cintos conservadores, uh-huh, pero Borges tenía una gran fascinación por lo popular, tipo que ha escrito grandes milongas,
claro,
y hablaba de malevos, y de gauchos, y de, ¿entendés?
Sí, sí.
Entonces, claro, uno se pone a pensar ahí cómo puede haber cosas que se vayan trascendiendo y vayan modificando, se vayan cambiando. Es decir, las identidades y los objetos que logran a veces algunas identidades que refieren y que identifican algo,
uh-huh,
van cambiando, son dinámicos, como las identidades mismas.
Exacto.
Entonces, una vez Borges se va al mercado del abasto en estas excursiones que les gustaba tener por los barrios, con Scalabrini Ortiz, que tenía mucha más calle que él, uh-huh, y terminan comiendo algo que Borges no había comido nunca, achuras, en los años 30.
Uh-huh.
¿Sí?
Uh-huh.
Y uno empieza a decir, claro, ¿cómo es? Hola.
Sí, sí, hola. Te escucho, Pedro.
Sí. Uno empieza a sentir algo extraño cuando dice, ¿cómo que no había comido nunca achuras una persona? Y ahora vamos a ver por qué. Borges come las achuras, se hace una panzada de molleja, entra ahí, ¿viste? Entra con todo, una sobrecarga de lípidos y de grasas saturadas. Y claro, el otro día se siente mal. Y su mamá, que todos sabemos que era una gran hija de puta, la mamá de Borges, uh-huh, se da cuenta, lo mira, le dice, ¿qué te pasa? Porque ella sabía que andaba dando vueltas por ahí con Scalabrini Ortiz. Andaba por barrios bajos. Y dice, nada, mamá, no estás nada, me siento un poco mal. ¿Pero por qué pasó algo? Que no. ¿Te sentís mal de la panza? Sí, un poco, mamá, alcanzame el WhatsApp, por favor. ¿Qué estuviste comiendo? Estuve con Scalabrini Ortiz anoche. ¿Qué estuviste comiendo, Giorgi? Pues le dice Giorgi. Estuve comiendo achuras, mamá. Estuviste comiendo achuras. Bien, ¿y te sentís mal? Sí, mamá, siento mal. Me alegro mucho porque eso te pasa por comer comida de esclavos.
Apa.
Exactamente. Y ahí es la referencia a la que abordamos cuando nos damos cuenta que lo que hoy es un plato exquisito, lo más caro, viste, un asado, sirvieron achuras.
Claro.
Era comida de esclavos. Hasta 1930, hasta los primeros años del siglo pasado, uh-huh, las achuras eran consideradas comida de esclavo porque era lo que sobraba de la vaca. ¿Se entiende?
Sí, sí.
Era despreciada. Hasta que, de alguna manera, Antonio Gonzaga, un negro que se hace cocinero y que empieza a hacer un relevamiento de las tradiciones gastronómicas de sus familias, iba juntando recetas. Y claro, los esclavos cocinaban muy bien porque eran los que se dedicaban a cocinar en las casas patricias, las burguesías, ¿no? Cocinaban los esclavos, entonces los tipos eran buenos. Uh-huh. Tenían una exigencia y los tipos sabían sazonar la comida, qué sé yo, y sabían hacer muy bien las achuras. Y Antonio Gonzaga las mete de alguna manera, de nuevo, las mete en el menú como algo exótico. Uh-huh. Y las achuras pasan de ser comida de esclavos a ser comida de la burguesía. Es decir, lo que antes era identitario de una clase social, de un sector, ahora pasaba a ser identidad de otro por una maniobra de valoración, de carga de valor, que se hace culturalmente uh-huh. y a partir de una fascinación. Como pasa ahora, está pasando con el osobuco acá en claro. Buenos Aires, en Palermo.
Que te lo sirven en vasito ahora, el osobuco, que era de nuestros guisos, los guisos populares.
Entonces de pronto, qué rico aparte, ¿no?
Riquísimo.
De pronto algo, a partir de una valoración, y ustedes los mendocinos saben mucho de eso, a partir de la instalación de una regla, de una norma, pasa a ser algo maravilloso. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Y en esto también, digo, saben mucho porque muchos vinos son buenos a partir del elogio de un sommelier, la explicación que puede dar un enólogo, la valoración. Este vino ganó un torneo de tintos en Bruselas.
Hay un montón de esos acá, ¿eh?
Por eso, claro, ¿viste? Entonces decir, che, pero ¿qué? Y con esto que adquiero identidad, porque yo llego y me tomo un vino que se llama, no sé, Cuesta de la terraza de Nelson Castro y te digo, mira este vino. Y ya hay algo, ya mucha gente dice cuánto vale para decir cuán rico va a ser. Uh-huh. No, ahora, vas a decir, es un vino de 10 lucas, te dice. Entonces vos decís, ah, me va a tener que gustar.
Claro. Y ahí te hago un pequeño punto sí, suspensivo. Porque lo pensaba también, o mejor dicho, te lo pregunto, ¿se puede pensar también en términos de cómo el consumo finalmente construye una identidad, pero tampoco es un acto de libertad en sí mismo el consumo? Digo, cómo se ponen en contacto el producto con su público, no necesariamente es una libre elección como uno a veces cree que está haciendo, ¿no?
Claro, porque vos mismo estás condicionado por un montón de cosas. Viste que la gente, de lo que vengas a sentarte, mucha gente te dice... ¿Este lado de dónde es? De Grido, o te dice de Fredo, o de el mendocino loco. Generalmente, incluso, vos fíjate que es muy difícil que las heladerías en sí tengan nombres que no refieran a algo italiano.
Sí.
No hay una heladeta Fernández.
No.
El Sol de Galicia, heladería.
No.
No, tienen que ser generalmente o no dicen nada o son italianas, de algo italiana, gelato.
Sí, sí, sí. Acá en Mendoza hay una familia muy tradicional italiana, que es uno de los fabricantes más antiguos de helado, ¿sí?
Claro, ese tipo dice, ¿cómo se llama? Goldenberg, la heladería. Y no sé, pero qué, pues yo a Goldenberg le compro comida judía por ahí, pero no sé si le voy a comprar un helado, un zamballón de Goldenberg. ¿Por qué? Si puede ser tan bueno que todo tiene que ser italiano, los heladeros. ¿Sí?
Sí,
los nombres. Entonces, claro, cuando aparecen esas cargas, la identidad también se hace de la fascinación que se construye sobre algo. Y ahí adquirimos identidad. Uh-huh. Me identifico con eso. Y la mamá de Borges y Scalabrini Ortiz estaban viviendo mundos identitarios distintos. Uh-huh. ¿Por qué? Porque todavía estaban en transición. ¿Sí? Uh-huh. Todavía había una transición. Todavía la señora, la mamá de Borges... todavía estaba en ese mundo donde las achuras eran el desperdicio de la vaca. Y Borges y Scalabrini Ortiz ya empezaban a habitar ese mundo que quebró Antonio Gonzaga cuando empezó a servir el osobuco de ese momento, que fueron las achuras. Uh-huh. Es decir, a partir de un determinado momento, y a partir de eso puede pasar con un vino, puede pasar con un helado, puede pasar con ropa. Uh-huh. Porque después la ropa también, tu consumo termina hablando de vos.
Claro, porque se carga del simbolismo de la identidad a quien, o a quien en busca de la identidad a la que va.
Exactamente. ¿En la que vas vos? ¿La que te importa o no?
Sí, sí.
¿Entendés? Todos te empiezan a identificar con el tipo que, ¿viste? El tipo que usa Robert Lewis o usa Wrangler, que usa Diporto o que usa y el auto. Toda esa carga de valor también después va a ser tu identidad. Pero de eso vamos a hablar la semana que viene, ¿sí? Dale. Porque ahora ya tenemos que pasar a hacer otras cosas ahí en la radio, que supongo que deben tener muchas cosas más importantes que hablar conmigo. Así que nos vemos la semana que viene.
Pedro, un abrazo.
Gracias.
Un abrazo grande. Chao, que andes bien.
Hay una marca de zapatillas, una marca de ropa exclusivísima en The World, pero muy exclusiva. Sí. Que hace un tiempo no mucho sacó una línea de zapatillas rotas y sucias a un precio exorbitante.
Lo recuerdo.
Y parece que la moda que querían instalar era como ponerte una zapatilla roñosa.
Destruida.
Pero carísima.
Sí, sí. Lo hizo también esa marca de este señor que tiene campos aquí en el sur, italiana también, justamente, con un montón de ropa rota. Es más, no hace falta irse quizá tan lejos en la distancia. Pensalo aquí mismo en la Argentina, dice, cuando hace muchos años atrás empezaron a aparecer la indumentaria rota como moda, claro, ¿no? Digo, los jeans raspados, cortados, agujereados, rotos y demás. Ya más allá de la botamanga deflecada y todo ese tipo de cuestión, ¿no? Y fíjate cómo se carga del simbolismo de, en el caso del consumo, muchísimo más, porque el marketing va a caballo de todo eso, ¿no? En el ejemplo que vos mencionás.
Sí, con las redes sociales ahora que podés adquirir productos de cualquier lugar del mundo, porque de última antes quizás con suerte lo veías a los 4 meses en una revista de moda mientras esperás la peluquería, pero ahora que realmente te lo meten, y hay cosas que vos decís, dale, en serio. Lo del osobuco adentro del vasito, lo he visto.
Es mucho.
Lo he visto en Palermo, el osobuco adentro de un vaso,
es mucho,
señores.
Es mucho, sí.
Y te lo cobran carísimo, porque ahora es... Oh, el osobuco.
Sí, es como...
Osobuco al Malbec con finas hierbas. Dale, sí. es una carne de guiso.
Pedro con Capusotto tienen esa cuestión también muchas veces de reírse del nombre sofisticado que le van encontrando a esto, a un pedazo de osobuco arriba del plato y punto, ¿no? Sin ningún lugar a dudas. Bueno, que tiene que ver con esas cuestiones, con los consumos, con el simbolismo que tiene el consumo y cómo esas identidades van cargando y descargándose, a veces cíclicamente, a veces fugaces, pero no son del todo permanentes, ¿no? El ejemplo que traía Pedro es realmente muy claro, muy gráfico a propósito del tema.